Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes? Como siempre en estos últimos tiempos, una semana de aire y mucho frío. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si esta semana hablamos de la capacidad que tenemos los humanos para sentir miedo? Para de esta forma no hacer lo que de verdad creemos que debemos de hacer. ¿Qué os parece si analizamos lo que es el miedo? Y cómo nos va limitando nuestras vidas. Nuestras vidas y la de los demás. Es decir, las vidas de las personas que están a nuestro lado. Sí, el miedo. El miedo a la felicidad. Ese miedo que se cuela en nuestras almas como el humo, que inunda nuestras vidas y atonta a nuestros sentidos. Y poco a poco nos va limitando la capacidad de respirar y nos deja con el cerebro nublado, con la vista perdida, sin aire, sin vida. Sí, hablemos del miedo, ese gran enemigo tan utilizado por la Iglesia, por los partidos políticos, por los sindicatos. El miedo a no hacer lo correcto. El miedo a no seguir lo correcto. A no ser una persona correcta. Es decir, a no ser una persona normal. A pertenecer al grupo. A ese grupo donde nos sentimos protegidos. Pero qué precio pagamos por ser, o mejor dicho, por pertenecer a ese grupo. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por ser de una iglesia u otra? ¿Cuánto precio pagamos por decir que somos de un partido o de otro? ¿Cuánto precio pagamos por ser de un sindicato o de otro? Sí, disidentes, ¿cuánto pagamos de nuestra libertad, de nuestra autonomía, por ser de un sitio o de otro? Os propongo una reflexión. Sí. ¿Qué os parece si nos imaginásemos en plena libertad? Es decir, sin tener que hacerle caso al abuelo cuando nos dijo que los de este lado eran los buenos y los del otro los malos. ¿Qué os parece si nos sentáramos a ver el fútbol sin ser de unos o de los otros? Solo. Por el placer de ver el fútbol. ¿Cuánto dinero ganaríamos sin esta limitación? Sin la limitación de pertenecer a los unos o a los otros. Sí, compañeros de la luz, ¿cuánto nos divertiríamos y cuánto podríamos compartir si nos mirásemos a los ojos y pensáramos que todos tenemos nuestra parte de razón? Y en nuestra razón pusiésemos la parte de la razón que tiene el otro. ¿Cuánto ganaríamos si en vez de dividir, sumásemos? En vez de restar, ¿cuánto ganaríamos si en vez de retener, soltásemos y dejásemos en libertad a nuestras inquietudes, a nuestras fantasías, a nuestras almas? ¿Cuánto ganaríamos si pudiésemos vivir sin compromisos sociales? Sí, disidentes, la presión. ¿Cuánto ganaríamos sin la presión de lo que nos gustaría ser y no conseguimos? ¿Cuánto ganaríamos en nuestra estima, en nuestra autoestima, si nos fijásemos en el otro y no pensáramos que el otro es mejor que nosotros? Que la vida nos es tan fácil como a él. Sí, disidentes, que hasta para eso sentimos miedos, por si el otro puede ser, o mejor dicho, podemos sentir, que nuestro vecino, que el otro, es mejor que nosotros. ¿Cuántas angustias podemos sentir si el vecino se acerca a nosotros y nosotros nos ponemos por debajo de él? Es decir, nos sentimos inferiores. Sí, repito y lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros nos sentimos inferiores al otro, que es muy distinto, que es totalmente distinto que el vecino se sienta superior a nosotros. Porque siempre, siempre nosotros los humanos nos estamos comparando con los demás. Porque siempre estamos anhelando lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que nos queda por conseguir, porque vivimos, porque estamos viviendo en la necesidad. Sí, disidentes, porque siempre estamos viviendo en la escasez. Y yo os propongo, ¿por qué no empezamos a vivir en la abundancia? En la abundancia de tener el frigorífico lleno, de tener un nuevo día cada día, un nuevo día para estrenar, para poder estrenar todas nuestras esperanzas, sabiendo que si no lo consiguiésemos ese día, que si no lo consiguiésemos hoy, lo podríamos seguir intentando mañana. Ay, y que si cejamos, sí, disidentes, y que si cejamos en nuestro intento, al final lo conseguiremos. Sí, disidentes, porque vivimos en el miedo. En el miedo a que todo se va a acabar. Que hoy es el último día. El último día que vais a poder, o que vamos a poder, tirar para adelante. ¿Cuánto nos cuesta vivir con miedo? Sí. ¿Cuánta cantidad de libertad perdemos por no ser capaces? Capaces de sentirnos capaces. Capaces de ser unos seres completos, totalmente independientes. Capaces de ser autónomos. Autónomos en nuestras decisiones. ¿Cuánta paz, cuánta libertad disfrutaríamos si nos atreviésemos a ser libres? Pensarlo, disidentes, pensarlo, que yo no paro de pensarlo. ¿Cómo? Todos, absolutamente todos los medios de comunicación, casi todo nuestro entorno, intenta meter miedo. Pensarlo. Pensar cómo desde ese sentimiento consiguen dominar nuestras capacidades de decisión. Y así nosotros vamos a ir haciendo lo que ellos quieren que hagan. Y así, de esta forma, el poder campará a sus anchas por donde más les interese. Recordar. Vamos a recordar hace 4 años cuando los señores banqueros nos engañaron como los tontos. Nos engañaron y nos dijeron que no podíamos vivir sin ellos. ¡Ay, cuánto daño nos hace el miedo! ¡Cuánto amor nos cuesta el miedo! ¡Cuánta energía nos cuesta el miedo! Y dejamos que nos sigan diciendo que si no te pones esta colonia o te compras este automóvil o este coche o este chándal o esta zapatilla, perderás el tren de la vida y estarás fuera del grupo. Es decir, estarás acabado socialmente. Sí, cuánto miedo tenemos al rechazo de los demás. Y con qué facilidad despreciamos al diferente, al que no se comporta como nosotros. Mejor dicho, como la sociedad ha previsto que tenemos que hacerlo. Ay, así nos creemos que lo tenemos cogido por la entrepierna. Y hablando de entrepiernas, nos ponemos una canción. Nos vamos a poner una canción de alguien que murió, o mejor dicho, lo ajusticiaron por intentar ser una persona completa. Por intentar ser una persona completa. Ya, nos vamos a poner una canción de Víctor Jara, que hablaba de otro que también los tenía, estaba en su sitio. Vamos a ponernos el corrido de Pancho Villa. Esto se lo dedico a mi amigo Pascual. Un abrazo, Pascual. Thank you.
soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. Que con tiempo llegó a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. ¡Ay, ay! Hoy recuerdo los tiempos pasados y aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay. Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. ¡Ay, ay! Siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón.
Sí, disidentes, estos dos murieron haciendo lo que creían que era bueno. Que era bueno. Más para ellos. Perdón. Más para los demás que para ellos. Estos dos seguro que alguna vez sintieron el miedo. Pero no fue suficiente para dejar de hacerlo. Para dejar de hacer lo que ellos creían que se debía de hacer. Ay, el miedo. ¿Cuántas caras tiene el miedo? ¿Sabéis? ¿Sabéis que hay un miedo que está ligado a las personas? ¿Que está ligado a las personas y que te liga a las personas que te producen ese miedo? Sí, hay un miedo brutal que todos los días se produce en un sinfín de hogares. En un sinfín de hogares del mundo. Sí, un miedo con un nombre un poco largo. Lo ponen así, igual es para disimular. El síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica. Sí, disidentas, sí. La violencia doméstica, cuánto daño hace no solo a la pareja, sino también a los hijos de la pareja. a esos niños que crecen en esa situación y que van a ir asimilando que la única, o mejor dicho, que la mejor forma de relacionarse con la pareja es a través de la violencia. Es decir, que ese niño o esa niña verá como normal que el padre desprecie o pegue a su madre, y él lo hará pensando y encima sintiendo que es lo adecuado. Eso es tan dañino como que la sociedad consienta que en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, haya una persona que se imponga a otra por la fuerza. Sí, disidentes, por la fuerza bruta. De verdad, ¿no se os pone la carne de gallina cuando escucháis que un chico pega a su madre o que pega a su padre? ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a esta sociedad que está permitiendo, que está perdiendo los valores? Sí, esos valores que nos enseñaron. Esos valores que empezaban y decían: amarás a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. Como a ti mismo, nunca más que a ti mismo. Como a ti mismo, nunca menos que a ti mismo. Como a ti mismo. Sí, disidentes, cuánta falta de creencias potenciadoras tenemos. ¿Cuántas creencias potenciadoras necesitamos en estos momentos de zozobra emocional? ¿Cuánta verdad le falta a nuestro corazón? ¿Cuántas verdades le faltan a nuestros corazones? ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta falta de apertura a nuevas situaciones? Sí, compañeros de la luz, ¿cuánta falta de confianza? Pensar, sentir. Sentir porque esta sociedad no tiene confianza, porque esta sociedad no tiene energías para superar esta situación, porque no somos capaces de arrancar hacia un destino, el que fuese, porque no somos capaces de andar sin ir cogido de la mano de los que nos gobiernan. Sí, tenemos pánico, tenemos miedo a no ser gobernados. Es como el síndrome de Estocolmo. Ay, cuánto miedo tenemos a no ser conducidos, por los políticos de turno. Ay, cuánta falta de libertad tenemos, cuánta falta de autoestima, cuánta falta de autoconfianza. Esto no es adecuado ni normal, disidentes. Esto no es lo que nos prometen. Esto no es lo que nos creemos. Sí. Porque cuando estamos viviendo una situación de dificultad, ¿por qué cuando estamos viviendo una situación de dificultad nos paralizamos? Pensarlo. Qué difícil es para nosotros actuar en contra de lo establecido. Qué difícil es hacer lo que no está previsto. Sí, disidentes, llevamos ya más de alguna generación que solo demuestra su inconformismo con tatuajes, con sus pelos largos, yo uno de ellos, con sus ropas, pero ya hace mucho tiempo que nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos atrevemos a no hacer, a dejar de hacer lo que está previsto. ¿Cómo nos dejamos influenciar por los demás? ¿Cuánto miedo tenemos al que dirán? Recordar cuando solíamos y éramos pequeños. Recordar ese nené, que no digan de ti. Nené, que no te enseñen con el dedo. Nené, no te desmarques de los demás. Y mientras tanto, todos vamos acumulando ansiedad, frustración, desesperación. Sí, disidentes, sí, debemos de cambiar el rumbo. Debemos de hacernos sentir. Debemos dejar sentir nuestro corazón y atrevernos a hacer. Y si no sabemos, pedir ayuda. Pedir ayuda para vencer esa tortura cansina que poco a poco nos va paralizando. como el miedo, que se nos mete en el alma y nos deja sin sentidos, sí, sin frío ni calor, como zombies vagando por el limbo, del más allá. Así que levantemos la cabeza, tiremos para adelante y no dejemos que nadie viva por nosotros. Hagamos de nuestro camino un camino lleno de emociones y de esperanza. Esperanzas e ilusiones, lleno de posibilidades. Cojamos al toro por los cuernos y vivamos el día a día. ¡Ay, disidentes! Decía Mahatma Gandhi. Dice, son 22 días al cabo del año que no debemos de hacer nada. Y se queda más tranquilo. Dice, solamente 22 días al cabo del año que no debemos de hacer nada. Uno es el día de ayer y otro el día de mañana. ¿Qué os parece? Tiremos para adelante y sigamos nuestro camino pensando que hoy es el mejor día para hacer todo lo que siempre hemos soñado. Siempre hemos soñado hacer, y miremos el nuevo amanecer desde la alegría. Y sintamos que hoy es especial, que lo sintamos con la tranquilidad de que solo nosotros podemos mejorarlo. Y hablando de mejorar, mejoramos un poco esta posibilidad de vida. Nos ponemos una canción. Vamos a ponernos una canción. Duncan Dun, 100 gaviotas, con vosotros.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. ¿Qué gaviotas, dónde irán?
Y dice esta canción, ¿dónde irán 100 gaviotas? Ay, vamos a aprovechar el día de San Valentín. Ay, el amor, qué bonito es el amor. Viva el amor. Y las gaviotas que son capaces de mirar el amor. las gaviotas que desde el cielo van y ven a los enamorados. Ay, va por mi amor, va por nuestro amor. Qué bonito es el amor. Y además dice que hoy podrás vivir y lamentar. Sí, amigos de la disidencia, ya no es tiempo. Y no es tiempo de beber ni de lamentarse. Es tiempo de hacerse y rehacerse. De atreverse y equivocarse. Equivocarse e intentarlo una y otra vez. Ya es tiempo. Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de lamentarse. Ya no es tiempo de tener miedo. Es tiempo de pedir ayuda. Y mirarnos. Mirar al futuro con el optimismo del que sabe que no se va a rendir. Del que no tiene miedo. Del que no tiene miedo a morir en el intento. Del que no tiene miedo a salir del armario. De empujar con todas tus fuerzas, con todas nuestras fuerzas, hacia nuestro destino. Es tiempo de creer en nosotros mismos. Es tiempo de creer en ti mismo, en tus capacidades, en tu interior. Sí, humanos, sí, disidentes de a pie. Ya no es tiempo de miedo. De ese miedo que nos deja como helados. Ya es tiempo de levantarnos y de empujar, de atrevernos, de hacer y rehacernos, de aprender lo nuevo, de dejar el pasado. Y de no temer ni el presente ni el futuro. Démonos la mano. Y ayudémonos a superarnos. Seamos solidarios. Repito, seamos solidarios. Para con nosotros y para con los demás. Celebremos este San Valentín como si fuera la liberación de nuestro amor hacia nosotros mismos. Como si fuera el despertar de nuestra confianza, o mejor dicho, de nuestra autoconfianza para desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos. Sí, radioyentes, mirémonos a los ojos, en los ojos de nuestros hijos, de nuestras parejas, y empecemos este nuevo día con el optimismo del que no tiene nada que perder. Y si no tenemos nada que perder, es porque tenemos todo, todo que ganar. Dejemos el miedo para los demás. Dejemos que los de arriba sientan ese miedo. Y apretemos el paso para remontarnos a nosotros mismos. Que esto de vivir es una maravilla. Que la maravilla de vivir la hacemos nosotros, a cada instante, en cada respiración, donde nuestro cuerpo se armoniza, se revitaliza, para poder seguir adelante. Que con cada latido de nuestro corazón se nos muestra, se nos pone mejor cara. Que con cada pensamiento nos sentimos más capacitados para organizarnos. Para ayudar a organizar a los demás, empujemos el carro de nuestras vidas, de nuestras propias vidas. No esperemos al mañana, hagámoslo hoy y mañana también. No dejemos que los demás nos busquen, vayamos nosotros hacia adelante, seamos nosotros quien buscamos a los demás. Seamos los primeros en nuestra lista de prioridades y no temamos a las críticas, que sabemos que siempre las habrán. Así que demos la mano, disidentes, démonos la mano a nosotros mismos y seamos unos buscadores insaciables, unos buscadores incansables, y conquistemos el futuro, nuestro futuro. Y hablando de futuro, ¿qué os parece si nos ponemos otra canción? Mira, una canción, algo para los enamorados, para nuestras chicas o nuestros chicos. Nos ponemos una canción romanticona. Venga, de cuando yo era pequeño, mejor dicho, cuando era joven. Maritrini, en Amores. Con vosotros, Maritrini. Thank you.
se van marchando. Como las olas del mar, amores los tienen todo, pero quién lo sabe dar. El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro no mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
La verdad, disidente, es que es imposible que yo escuche esta canción y no derrame una lágrima. No recuerde el sabor de los mejillones y el aroma de un vermut. La verdad es que me trae unos recuerdos de un día que me llenó la soledad. ¿Qué día? Donde el que suscribe estas palabras se sintió por primera vez rechazado. Jiji, este jiji, ay, es irónico. Qué duro es no sentirse amado. Qué miedo da la soledad. Qué miedo da el rechazo. Qué miedo da salir solo a la calle con tu pena, con tu soledad. Bueno, vayamos a otra cosa. Vayamos a otra cosa. Pero ¿cómo se siente un adolescente cuando la vida le da los primeros noes? ¿Qué soledad se puede sentir al llegar a casa y te ven con los ojos llorosos en aquella época? Y en aquella época no podías ni contarlo, porque en aquella época había otras cosas más importantes. Había que resolver, así que no quedaba tiempo para ayudar. Así que a espabilar, que no había tiempo para el alma. Menos mal que ya estamos en otra etapa de la vida, en otra etapa de la vida de la humanidad. Que la sociedad está en otra dimensión, que la sociedad la tenemos ya en otra vibración, con mucha más armonía, con mucha más capacidad para poder desarrollar otro tipo de conciencia, más cercana, mucho más cercana a los sentimientos, mucho más cercana al corazón, mucho más cercana al alma. Sí, disidentes, hace 30 años no podíamos tener problemas de corazón, porque teníamos tantos problemas. El primero era el dinero. No quedaba otro remedio que apretar los dientes y remar, hacia un destino, sí, el que fuese. No importaba nada, solo la supervivencia, el poder pasar el mes o la semana, o poder poner la olla con dignidad. El poder tener dos pantalones o dos pares de zapatos, sí. Entonces le llamábamos el de entre semana y el de los domingos. Qué tiempos más maravillosos, qué tiempos más difíciles. Esos donde la iniciativa individual era la primera, era la que primaba, donde la juventud era tan atrevida y tan inconformista, como decíamos entonces, tan tirada para adelante. Si éramos unos incultos, entre comillas, mejor dicho, unos indocumentados, pero con un corazón de león, con unas agallas de tiburones, sí, disidentes, qué tiempos donde no había tiempo ni para llorar. Ay, hablando de llorar, no vamos a poner un cuento, no vamos a poner el cuento de Jorge Bucay, sí, no vamos a poner el cuento del diamante en el huerto de los tomates. Vamos a por ello.
En un país muy lejano vivía un campesino. Era el dueño de un pequeño trozo de tierra en el que cultivaba cereales y de un jardincito que hacía las veces de huerta, donde la esposa del campesino plantaba y cuidaba algunas hortalizas que ayudaban al magro presupuesto familiar. Un día, mientras trabajaba su campo tirando con su propio esfuerzo de un rudimentario arado, vio entre los terrones de la buena tierra algo que brillaba intensamente. Casi desconfiado, se acercó y lo levantó. Era como un vidrio enorme. Se sorprendió del brillo que deslumbraba al recibir los rayos del sol. Comprendió que se trataba de una piedra preciosa y que debía tener un valor enorme. Por un momento, su cabeza empezó a soñar con todo lo que podría hacer si vendía el brillante. Pero enseguida pensó que esa piedra era un regalo del cielo, que debía cuidarla y usarla solamente en caso de una gran emergencia. El campesino terminó su tarea y volvió a su casa, llevando consigo el diamante. Sintió miedo de guardar la joya en la casa, así que cuando anocheció, salió al jardín, hizo un pozo en la tierra entre los tomates y enterró allí el diamante. Para no olvidar dónde estaba enterrada la joya, puso justo encima del lugar una roca amarillenta que encontró por allí. A la mañana siguiente, el campesino llamó a su esposa, le enseñó la roca amarilla y le pidió que por ninguna razón la moviera de donde estaba. La esposa le preguntó por qué tenía que estar aquella extraña piedra entre sus tomates. El campesino no se atrevió a contarle la verdad, temía preocuparla. Así que le dijo: «Esta es una piedra muy especial. Mientras esa piedra esté en este lugar, entre los tomates, nosotros tendremos suerte». La esposa no discutió aquel desconocido fervor supersticioso de su marido y se las ingenió para arreglar sus tomateras sin tocar la piedra. El matrimonio tenía dos hijos, un niño y una niña. Un día, cuando el niño tenía 10 años, le preguntó a su madre por la piedra del jardín. «Trae suerte», dijo la madre, y el niño se conformó. Una mañana, cuando el hijo salía para ir al colegio, se acercó a los tomates y tocó la roca amarillenta. Aquel día tenía que presentarse a un examen muy difícil. Solo por casualidad, o porque el niño fue con más confianza a la escuela, el caso es que el examen salió muy bien, y el niño confirmó los poderes de la piedra. Aquella tarde, Cuando el jovencito volvió a la casa, llevaba una piedra amarillenta que colocó al lado de la anterior. ¿Y eso?, preguntó la madre. Si una piedra trae suerte, dos traerán más suerte aún, dijo el niño con una lógica indiscutible. A partir de aquel día, cada vez que el niño encontraba una de aquellas piedras, la llevaba junto a las anteriores. Como en un juego de complicidades o por acompañar a su hijo, también la madre empezó al poco tiempo a apilar piedras junto a las del niño. La niña, en cambio, creció con el mito de las piedras incorporado a su vida. Desde pequeña le habían enseñado a apilar piedras amarillas al lado de las anteriores. Un día, la niña trajo una piedra verdosa y las apiló con las otras. ¿Qué significa esto, jovencita?, le increpó la madre. Pues me ha parecido que la pila podía quedar más bonita con un toque verdoso, explicó la joven. De ninguna manera, hija, quita esa piedra de entre las otras. ¿Pero por qué no puedo poner esa piedra verde con las demás? Si queda bien, dijo la niña. Porque, balbució la madre. Ella no sabía por qué solo traían buena suerte las piedras amarillas. Solo recordaba las palabras de su marido diciendo que una piedra como esta entre los tomates trae suerte. ¿Por qué, mami? ¿Por qué?, preguntó la jovencita, que siempre había sido bastante rebelde. Porque las piedras amarillas traen suerte solo si no hay piedras de otro color cerca, inventó la madre. Eso no puede ser, contestó la niña. ¿Por qué no van a traer igual suerte si están con otras? Bueno, porque las piedras de la suerte son muy celosas. ¿Celosas?, repitió la joven con una risa irónica. ¿Piedras celosas? Eso es ridículo. Mira, yo no sé de los porqués y de los por qué no de las rocas. Si quieres saber más, pregúntale a tu padre. Y se fue a hacer las cosas, no sin antes retirar la intrusa piedra verdosa que la niña había traído. Esa noche, la jovencita esperó hasta tarde. Esperó a que su padre volviera del campo. «Papi, ¿por qué las piedras amarillas traen suerte?», le preguntó nada más entrar. «¿Y por qué las verdosas no? ¿Y por qué las amarillas traen menos suerte si hay una verde cerca? ¿Y por qué tienen que estar siempre entre los tomates? Y...» Y hubiera seguido preguntando, antes de escuchar una respuesta, si no fuera que su padre levantó la mano en señal de alto. «Mañana, hija, mañana saldremos juntos al campo y contestaré a todas tus preguntas». ¿Y por qué hasta entonces?, quiso seguir la joven. Mañana, hija, mañana. Al día siguiente, muy temprano, cuando todos dormían en la casa, el padre se acercó a la joven, la despertó con ternura, la ayudó a vestirse y la llevó con él al campo. «Mira, hija», le dijo, «hasta ahora no te he contado esto porque creía que no estabas preparada para conocer la verdad, pero hoy me he dado cuenta que has crecido, que ya empiezas a ser una mujercita y estás en condiciones de saber cualquier cosa, de guardar cualquier secreto que sea necesario». «¿Qué secreto, papá?» «Te lo diré. Todas esas piedras están entre los tomates para marcar un lugar determinado del jardín. Debajo de esas rocas está enterrado un valioso diamante que es el tesoro de esta familia. Yo nunca quise que los demás lo supieran porque me pareció que no se habrían quedado tranquilos. Así como hoy comparto el secreto contigo, tuya será desde hoy la responsabilidad de este secreto familiar. Algún día tendrás tus propios hijos, y algún día sabrás que uno de ellos tiene que ser informado sobre el secreto. Ese día llevarás a tu hijo lejos de la casa, le contarás la verdad sobre la joya escondida como yo te la estoy contando a ti». El padre besó la mejilla de su hija y siguió. Guardar un secreto consiste también en saber cuándo es el momento y quién es la persona que puede ser digna del mismo. Hasta que no llegue el día de elegir, debes dejar que los demás miembros de la familia, todos los demás, crean lo que quieran sobre las rocas amarillas, verdes o azules. «Puedes confiar en mí, papá», dijo la jovencita, y se irguió para parecer mayor. Pasaron los años. El viejo campesino murió y la jovencita se hizo mujer. También tuvo sus hijos, y de entre todos ellos hubo uno solo que supo en su momento el secreto del brillante. Todos los demás creían en la suerte que traían las piedras amarillentas. Durante años y años, generación tras generación, los miembros de aquella familia acumularon piedras en el jardín de la casa. Se había formado allí una enorme montaña de piedras amarillentas. Una montaña a la que la familia honraba como si fuera un enorme talismán infalible. Solo un hombre o una mujer de cada generación era depositario de la verdad del diamante. Todos los demás adoraban las piedras. Un día, vete tú a saber por qué, el secreto se perdió. Quizás un padre murió súbitamente, quizás un hijo no creyó lo que le contaron. Lo cierto es que desde aquel momento hubo quienes siguieron creyendo en el valor de las piedras y hubo también quienes cuestionaron aquella vieja tradición. Pero nunca más nadie se acordó de la joya escondida. Estos cuentos que acabas de escuchar son apenas algunas piedras. Piedras verdes, piedras amarillas, piedras rojas. Estos cuentos han sido escritos y contados solo para señalar un lugar, solo para mostrar un camino. El trabajo de buscar dentro, en lo profundo de cada relato, el diamante que está escondido, eso es tarea de cada uno.
¿Qué os ha parecido? Como siempre, ¿verdad? Este hombre nos pone unos ejemplos fantásticos para que desarrollemos nuestras almas. Y como siempre, pues con este cuento nos despedimos. Otra semana más. Nos despedimos de este chirriar, de nuestra conciencia. No sin antes hacer una reflexión. Vamos a hacer una reflexión sobre lo que dice la Maritrini. La Maritrini nos dice que el amor es como una barca con dos remos en el mar. Uno aprietan mis manos y el otro lo lleva a la mar. Y yo os digo que lo maravilloso es que en la barca tengo dos remos. Uno para mí, uno para mis manos y el otro para las manos de mi amor. Y que lo que importa, lo que de verdad importa, lo que de verdad me va a hacer el camino fácil, lo que de verdad me va a hacer el camino cómodo, lo que de verdad me va a poner la sonrisa en mi boca y en mis labios, es que los dos rememos para el mismo lugar. Da igual, da exactamente igual el destino. Da exactamente igual el destino. ¿Qué más da? ¿Qué diferencia hay entre remar hacia un sitio o hacia otro? Lo que importa es que en ese remar sonriamos. Sonriamos y nos sintamos acompañados. Y con esta reflexión me despido. Y me despido, como siempre, con un abrazo. Un abrazo de corazón. Con corazón. Desde mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana. Parece que va a ser buena. Un abrazo.